Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El bombardeo desde territorio israelí de un túnel de ataque desde Gaza provoca la muerte de 8 terroristas de Hamas y Yihad Islámica. Encuentro inusual sobre economía de encargados ministeriales de Israel y la autoridad palestina. Arrestado en Madrid un yihadista en situación límite. Nuevo acto antisemita con la imagen de Ana Frank, esta vez en el fútbol alemán. Estos son los titulares del día. Volveremos después con la agenda cultural. Hablamos del ejército israelí que respondió a las amenazas de los grupos de Gaza que están clamando venganza por la muerte de 8 terroristas palestinos, incluyendo un alto comandante de la Yihad Islámica y su lugarteniente, durante la destrucción de un túnel de ataque que provenía de la franja y penetraba en el territorio israelí. La oficina del portavoz militar declaró que el ejército no se proponía eliminar a los terroristas y mucho menos a los altos comandantes de esas organizaciones durante la destrucción de los túneles, y que la operación se ejecutó en territorio israelí con la intención de demoler el túnel sin utilizar explosivos ni materiales prohibidos. Al menos 8 terroristas, 2 de ellos de Hamas y el resto de la Yihad Islámica, murieron en la explosión del túnel. Una fuente de seguridad agregó que las relaciones entre Hamas y Yihad son complejas y que esta es la primera vez que se ve un túnel excavado por la Yihad Islámica. Israel se puso en contacto con Egipto para asegurarle al gobierno del Cairo que la destrucción del túnel fue una medida puramente defensiva y que se llevó a cabo completamente dentro del territorio israelí.
Sí, esto es una situación un poco kafkiana, porque explico. El ejército israelí descubre un túnel de terror, o sea, un túnel preparado para atacar, para que terroristas penetren en territorio israelí, que asoma del lado israelí de la valla. Y entonces dicen, bueno, vamos a destruirlo. Y entonces ponen un dispositivo, lo bombardean o algo así. Eso, lo que no tengo son los detalles, porque dice por una parte que no se usaron explosivos, no sé qué. Pero bueno. El tema es que se hace derrumbar el túnel y dentro de ese túnel, del más atrás, todavía del lado de la franja de Gaza, pues quedan sepultados ahí varios grandes oficiales, o sea, comandantes de Hamas y de Yihad Islámica. Ahora, claro, Israel es muy raro el comunicado, porque Israel no puede lamentar la muerte de un comandante de Hamas o de la Yihad Islámica que estaba construyendo un túnel de ataque terrorista. Pero lo que dice es que no tenía la intención de hacerlo. Y lo dice porque en este momento hay un alto el fuego, en el cual no se permite que haya agresiones de un lado a otro. Israel, cuando es atacado con un cohete, responde, nunca toma la iniciativa. En este caso, tampoco tomó la iniciativa, es lo que ha mandado este mensaje al gobierno egipcio, que es un poco el mediador en los temas de Hamas, para explicarle que, bueno, que lo que yo estaba diciendo, que ellos vieron un túnel y se dispusieron a demolerlo de forma inmediata. Y bueno, lo que no está... digamos, estipulado en los protocolos de acciones antiterroristas, es avisar, hay alguien en el túnel, que salga porque lo vamos a demoler. ¿No? Es algo muy extraño toda la noticia esta. Y claro, ahora los de Hamas claman venganza, porque seguramente dirán que los israelíes sabían que había alguien, y cómo lo sabían, pues, es imposible que lo supieran, porque eso querría decir que están infiltrados hasta la cúpula de Hamas y Yihad Islámica. Pero lo que ha salido a la luz con todo esto, con los muertos que han publicado las organizaciones terroristas que gobiernan en Gaza, es que no solamente Hamas está fabricando el túnel, sino que Yihad Islámica también está excavando túneles junto con Hamas. Y esta es la primera vez que esto sucede, o que se conoce que esto sucede. Porque teóricamente son dos organizaciones enemigas, en el sentido de que, a pesar que tienen un mismo interés común, una misma estrategia, bueno, no comparten el liderazgo, y no sé exactamente cuáles son las diferencias sutiles que las difieren, las diferencian, las diferencias que hay entre Hamas, Yihad Islámica e incluso Daesh, porque son tres organizaciones, las tres son yihadistas y las tres están presentes en la Franja de Gaza y en la mínima oportunidad pues se matan entre ellos. Pero bueno, aquí se ve que había un terreno de colaboración. Igual es eso lo que se ha logrado con esta reconciliación palestina, que los grupos terroristas de la Franja de Gaza estén colaborando. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo sé que en los manuales de periodismo correctamente, políticamente correcto, habría que lamentar cualquier muerte de cualquier víctima, pero yo realmente de corazón no lo lamento y me alegro muchísimo de esta casualidad que ha acabado con dirigentes que su objetivo en ese momento era fabricar un túnel para atacar y matar civiles en Israel. Así que, aunque Israel como Estado tenga que disculparse porque está en una situación, digamos, diplomática delicada con el mundo árabe y con sus vecinos egipcios, pues realmente pues aquí se ha hecho justicia, justicia por casualidad, justicia por azar.
Una delegación ministerial de palestinos y otra de israelíes se reunieron en un inusual encuentro para debatir sobre varias cuestiones económicas. A la reunión acudieron el primer ministro palestino, Rami Hamdallah, el director de la Autoridad de Asuntos Civiles, Hussein al-Sheikh, el jefe de inteligencia, Majid Farag, y el ministro de Finanzas, Shukri Bishara, así como el homólogo israelí de este, Moshe Kalon, y el coordinador de las actividades gubernamentales en los territorios ocupados, Yoav Mordechai. Ambos equipos trataron, entre otros asuntos, sobre el plan israelí para crear 10.000 viviendas en colonias en Calandia y Kfer Akav, situados en los territorios en disputa al este de Jerusalén, al que el equipo palestino se opuso y pidió que no siga adelante por la gran amenaza que supone para la solución de los dos estados, palabras textuales. También se abordaron otras cuestiones económicas sobre ingresos, aduanas e inversión.
Sí, bueno, quizás esto tenga que ver con la reciente visita de la que hablamos ayer del trío de negociadores estadounidenses en la zona, encabezados por Jared Kushner y también con Jason Greenblatt y la Dina Powell. Pero esto tendría que ser pues lo normal. Si hay una administración, como es el caso de la Autoridad Palestina, equiparable a lo que en España sería una autonomía, pues que tiene, depende de la administración central para temas como ingresos, aduanas, e incluso la distribución eléctrica, etcétera, etcétera, pues lo lógico es que hablen. Estas administraciones se están dialogando todo el tiempo, pero lo dialogan los encargados técnicos a nivel, digamos, bajo. Lo que no es tan habitual es que lo hagan a nivel de representantes políticos, o sea, ministros y encargados. Lo que hace este encuentro es visibilizar, dar una imagen de normalidad a este acercamiento. Ahora, también hay que entrar en el detalle de una cosa que realmente a mí me llama la atención, porque esta noticia la hemos dado, yo creo que fue hace cosa de un mes que se anunció que se iban a crear, que Israel anunciaba la construcción de una buena parte de viviendas, 10.000 viviendas, ya no son, cuando se habla en los asentamientos se hablan de 300 viviendas, 400 viviendas y todo el mundo pone el grito en el cielo. Esto es 10.000 viviendas en barrios árabes del este, o sea que son barrios que no están anexionados a Jerusalén Este, sino que simplemente son barrios de aldeas o ciudades palestinas que tienen un crecimiento demográfico muy grande y que Israel pues cree importante que la gente tenga más viviendas, no para que vengan de otros pueblos, sino simplemente por el propio crecimiento demográfico de la población. Pero, asombro, la administración palestina está en contra de esta ampliación. No entiendo muy bien y dicen que es por la gran amenaza que supone para la solución de los dos estados, porque ya ellos dicen, esto, si lo hacen los israelíes, es malo. Hagan lo que hagan los israelíes, incluso si nos están fabricando 10.000 casas para nosotros, en donde nosotros vivimos, y en un territorio en el que, al que vamos a reclamar como parte del Estado palestino, y de momento Israel no se ha pronunciado de que iba a ser de otra manera, también hay que oponerse porque lo proponen los israelíes. Y si lo proponen los israelíes, todo lo que venga de su boca y de su puño y letra es malo por definición y por naturaleza. Lo cual me parece una actitud no solamente racista, sino también estúpida. Porque, vamos a ver, incluso cuando uno está en guerra y el enemigo te plantea una tregua para que puedas ir a recoger a tus heridos y beber agua, pues hay momentos que aunque lo proponga el otro, te vale la pena y te conviene a ti también. Y en este caso, pues evidentemente le conviene más a los palestinos que a los judíos la propuesta esta. Así que bueno, ellos mismos prefieren... Igual aquí haríamos valer esta frase que usa últimamente el presidente español, justamente. Cuanto peor, mejor.
Arrestado en Madrid un yihadista de 34 años, originario de Marruecos, que llevaba en España desde 2007, donde tenía el permiso de residencia en vigor, aunque con domicilio en casas ocupadas sin trabajo alguno. En los últimos tiempos, debido a su radicalización yihadista y sus proclamas, le habían cambiado la cerradura de la última en la que se había instalado. Estaba, por tanto, en una situación límite y de máximo riesgo. El detenido había viajado varias veces a Marruecos en los últimos tiempos y comenzaba a tomar medidas de autoprotección y seguridad, cambiando de manera periódica de domicilio, de número de teléfono, comunicaciones y conexiones a Internet a través de locutorios. Está acusado de adoctrinamiento e integración en organización terrorista.
Bueno, esto es un detenido más, también acusado como tantos otros de adoctrinamiento, pero en este caso pues había un seguimiento bastante cercano que le hacían los servicios de seguridad de españoles. Lo que pasa es que finalmente decidieron actuar porque estaba claro que este hombre era un yihadista, pero lo estaban vigilando a la espera de por ejemplo, a ver con quién contactaba para ir ampliando la red, a ver si era una célula, etcétera, etcétera. Pero se decidió actuar porque su comportamiento empezó a entrar en una dinámica muy desesperada. Ya no tenía dónde vivir. Se estaba mudando todo el tiempo, cambiaba de número de teléfono, cambiaba de perfil en las redes sociales, todos síntomas ellos de que estaba a punto de realizar algo distinto de lo que había hecho hasta ese momento, lo que en el lenguaje del terrorismo yihadista hubiera significado que estaba dispuesto a entrar en acción, inmolarse, y no solamente en un viaje al extranjero, sino aquí mismo en Madrid. Así que esperamos que esta detención haya actuado de forma preventiva para evitar algo que podría haber sido bastante terrible, solamente que ni siquiera ahora mismo sabemos de qué se trata.
La lamentable acción de los ultras del club de fútbol italiano de la Lazio, que usaron la imagen de Ana Frank para burlarse de la Roma, sigue trayendo cola. Pese a los numerosos actos de condena que se realizaron en Italia a lo largo de la semana pasada, el mismo acto antisemita se ha repetido, esta vez en Düsseldorf, Alemania, donde se han visto pegatinas de la niña judía vestida con la camiseta y acompañada del escudo del Schalke 04. La ofensa se descubrió después de que un aficionado ultra del Borussia Dortmund la compartiera en las redes sociales.
Bueno, últimamente ya no sé qué le pasa al fútbol, porque bueno, los ultras del fútbol en todos los países siempre ha sido gente de ultraderecha, gente violenta, por lo tanto, con bastantes tentaciones a hacer declaraciones antisemitas o incluso actos antisemitas, pero de pronto es como que la imagen de la pobre Ana Frank se haya convertido en una forma de insultar al contrario del campo de juego, ¿no? Y me parece terrible porque definitivamente estamos hablando de una niña que, aparte del trágico destino, no tenía más de... Era una adolescente. Es tan vil y tan bajo utilizar eso como subterfugio y como una medida para ejercer el antisemitismo de una forma supuestamente velada, porque en vez de poner... Seguramente los que fabrican estos memes y hacen estas creaciones audiovisuales o solamente visuales, lo que están pretendiendo es denigrar al otro como judío, pero en vez de utilizar una estrella de David o la típica caricatura de un judío con la nuez, con la nariz aguileña exagerada, o decir que son intentan dominar el mundo, pues en vez de ir a esas caricaturas que les llevarían a ser acusados de delito de odio, creen que de esta manera son más originales o no sé qué. Realmente yo creo que, a pesar de que la semana pasada el fútbol italiano reaccionó de una forma correcta a estas acciones de los ultras de la Lazio, yo creo que en este caso, siendo un equipo alemán donde cualquier insinuación de afinidad con el nazismo o de afinidad con el antisemitismo está mucho más castigada, pues la acción punitiva va a ser peor, aunque me imagino que también es mucho más difícil encontrar, dado que son cosas que circulan en las redes sociales, encontrar a los autores. Así que no sé exactamente qué es lo que se van a inventar los alemanes como medida de autocontrol, pero siendo ya esto un fenómeno que pasa en dos países, creo que la federación, por lo menos la Federación Europea de Fútbol Profesional, tendría que tomar cartas en el asunto y sancionar de manera ejemplarizante a los equipos cuyas aficiones actúan de esta manera. Yo sé que también es injusto porque seguramente la directiva del Borussia Dortmund no coincide con esto, pero de alguna manera alguien tiene que hacerse cargo, y si es así, pues por ejemplo que la directiva del Borussia Dortmund no permita que estos aficionados, estos grupos ultras, ingresen en ningún partido o que tengan ningún contacto con la entidad.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias y volvemos ahora con la agenda cultural tras una pequeña pausa. Volvemos con la segunda parte de estas noticias. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, para que nos cuente a todos nosotros qué es lo que tenemos hoy para abrir la agenda cultural.
Pues una buenísima noticia que les adelantábamos, les hablábamos de esa traducción al castellano del archivo Ringelblum. Ya saben, uno de los documentos más fundamentales para poder conocer cómo era la vida no solo en el gueto de Varsovia, sino en toda Polonia, porque Emanuel Ringelblum, que era un historiador, animó a muchas personas a llevar diarios, a recopilar papeles de todo tipo, documentos oficiales, cartas, diarios, como les decimos, tickets, todo tipo de documentación en papel que pudiera eso, contarnos la historia del exterminio de los judíos en Europa. Este archivo, como les decimos, es fundamental en la historia de la SOA, y ahora se ha traducido en España, se ha traducido el inventario del archivo Oneg Sabbat del gueto de Varsovia, recopilado, como les decimos, por Ringelblum y sus ayudantes durante la ocupación nazi de Varsovia. Lo han realizado, esta traducción, un grupo de investigación compuesto por 6 antiguos alumnos españoles y polacos de la titulación de Filología Eslava de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, un equipo dirigido por nuestro colaborador, el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Lo han hecho en el marco del proyecto titulado Un enfoque generativo para la construcción de herramientas de producción y despliegue de objetos educativos en el campus virtual. Lo organiza la Universidad Complutense de Madrid, lo ha financiado el Ministerio de Ciencia e Innovación y el investigador responsable es José Luis Sierra Rodríguez, profesor titular de la Facultad de Informática. El número de investigadores participantes en total es de 16. Nos comenta el profesor Encinas Moral, nuestro querido colaborador, que espera publicarlo muy pronto. Quiere llegar a un acuerdo con el director del Instituto Judío de Varsovia durante una próxima visita, de la que ahora les hablaremos brevemente. Después piensan subirlo a las páginas del Instituto Judío de Historia de Varsovia y, por supuesto, de la Universidad Complutense de Madrid, además de hacer un programa online para que se pueda consultar. Nosotros, nuestro granito de arena será realizar una entrevista al profesor Encinas para que nos hable de este proyecto maravilloso. Y, como les comentamos, él viajará próximamente a Varsovia para participar en un encuentro de expertos en torno a la memoria de la Shoah y, en concreto, en torno al archivo Ringelblum. Nos lo contará a su regreso y desde aquí felicitarle a él y a todos los investigadores que han participado en este proyecto.
Pues felicidades para él y para todos ellos. Nos contará Ángel Luis Encinas aquí en Radio Sefarad más detalles sobre este proyecto que bueno, hemos adelantado nosotros aquí.
Sí, en exclusiva total, Radio Sefarad.
Muy bien.
Y seguimos, Alex.
Cuéntanos.
Nos vamos a Melilla, porque se está desarrollando desde el 26 de octubre y hasta el 3 de noviembre el cuarto seminario de Patrimonio Cultural Inmaterial, el PCI, de esta localidad de Melilla, en el campus de la Universidad de Granada, en la ciudad. Se trata de la cuarta edición de este seminario, fruto de la colaboración entre el Centro UNESCO y el Instituto de las Culturas de Melilla, que se adentra en esta ocasión en el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad judía melillense, como ya se hiciera en pasadas ediciones con las comunidades gitana e hindú. Se ha planteado un seminario acerca de las festividades, celebraciones, gastronomía, costumbres y ritos judíos que en el caso de Melilla recogen las manifestaciones de esta cultura ancestral, más los aportes de las costumbres propias desarrolladas y asimiladas en Marruecos durante casi 5 siglos. Es un acervo identitario conservado y transmitido en el seno de la comunidad que conforma a día de hoy una herencia inmaterial que realza la convivencia, dicen, nuestra riqueza pluricultural como melillenses, como ejemplo de convivencia y respeto.
Bueno, perfecto. Pues esa era la segunda noticia de la agenda. Ahora vamos a cerrar, no sé si hablando de acantilado.
Acantilado, por supuesto. De nuevo esta maravillosa editorial que nos trae un título interesante, que es recomendación literaria, pero a la vez también musical, porque lo firma Charles Rosen. Ya saben, el maravilloso pianista, el profesor de música, hijo de judíos emigrados a Estados Unidos. Él nació en Nueva York en 1927 y falleció en su ciudad natal hace poco, en 2012. Es autor de diferentes ensayos y ahora Acantilado nos trae este En las fronteras del significado, después de haber publicado también su Soengberg en 2014, un libro muy interesante. En este nuevo nos ofrece 3 charlas sobre música. ¿En qué consiste entender la música? ¿Tiene el hecho musical algún significado? Compositores, intérpretes, melómanos y académicos podrían ofrecernos respuestas distintas a estas preguntas. Pero, ¿qué idea de la música comparten? Bueno, sobre estas cuestiones reflexiona Charles Rosen, que explora estas y otros temas relacionados con la composición, la interpretación y la escucha de la obra de distintos compositores. Y nos ofrece así una aproximación a la música en esta aproximación son tan importantes las piezas musicales como las tradiciones en las que se inscriben y se concretan como experiencia auditiva.
Muy bien, pues nada, un libro para adentrarse en la música, para entenderla, para comprender los mecanismos que supone escuchar la música. Y bueno, nosotros, nuestro mecanismo es emplazarles a que vuelvan a escucharnos en Radio Sefarad.
Sí, pero será ya el próximo jueves.
Eso es, porque tenemos la festividad de Todos los Santos en medio. Halloween en otros espacios, al otro lado del charco, se ha trasladado, como comentábamos antes.
La invasión cultural.
Ya, aquí también en tierras de Sefarad. Pero,
tenemos esa fiesta estatal, así que nosotros les esperamos, les digamos para el próximo informativo. Hasta entonces.